¿Te das cuenta que realmente puede ser una lucha de tres estados? El estado. Come caca, Esteban González. Come caca.
Ahora tú eres el culpable, Hugo.
No, a ver, hablamos. A ver. Sí, o sea,
ahora la propiedad del propio cuerpo.
Que por un lado el estado no puede garantizarlo.
Así es.
Síguele. Quizá voy allá.
No veo. Es que ya hablaron en la madre esta del artículo
27, ¿no? La madre. Sí, ya vimos.
Pues entonces ya, o sea.
Pone pausa mientras,
pues vamos a una.
Este es el podcast 23 de libertarios.info. Bienvenidos al podcast 23 de libertarios.info. Yo soy Hugo.
Hola, yo soy Inran.
Yo soy Esteban.
Eric.
Y en los controles, como es costumbre, José Torra.
En realidad soy Ángel Corro.
Bien, qué bueno que lo aclaras. Han pasado muchas cosas esta semana y podríamos empezar por la interacción que, como les hemos prometido, vamos a reportar de ustedes, de todo lo que nos han dicho esta semana, sobre los temas del momento, que ha sido...
¿Han notado que siempre leemos solo las de Twitter y no las de Facebook?
Twitter es un medio más bonito que Facebook. Y el mensaje es más corto.
Porque Hugo no tiene Facebook.
Sí tengo Facebook, pero solo lo utilizo para cosas de trabajo.
Libertarias.
Eso dice. Exacto, libertarias.
Para buscar tranny hookers.
Es lo mismo. Sí, bueno. Sí. Trabajar es tener tranny hookers.
¿Quién quiere leer?
Hoy puse. Pues, Sig Semper Tranis.
Pues, bueno, tuvimos varias preguntas libertarias. Desde la grabación del último podcast, preguntamos sobre la detención de Lester Gordillo, preguntamos sobre el bono educativo, pero las que quería comentar era una de las que tuvo más comentarios y que además tuvimos más peticiones para hablar de temas relacionados al respecto en Facebook, por ejemplo, fue si son legítimas y deben ser legalizadas las policías comunitarias. Tuvimos pues varias respuestas, ¿no? Por ejemplo, de Dracology, que menciona que el Estado agrede cuando te prohíbe que recurras a otros medios de defensa como alternativa a su pésimo servicio de seguridad, ¿no? Ante la carencia del servicio por parte del Estado. Defenderse a sí mismo, casi cualquier animal lo hace, y el grupo es una forma de defensa, es legítimo, ¿no? Liberio Libertario, de Libertips, respondía que si el Estado no hace bien lo que debería hacer su única función, es legítimo organizarse para defender nuestra seguridad.
Arturo Adam envió una mención, ¿no? ¿No la tienes por ahí? Al respecto de la policía comunitaria.
Bueno, estoy leyendo los que respondieron a este tweet. No la tengo, ¿no? Aquí. No. Tengo uno de Indio de Barcelona, que menciona que para empezar hay que analizar cada uno de los procesos y diferenciarlos, en particular el de la crack en Guerrero merece atención, y bueno, menciona que viene desde el 95 y que es un modelo de justicia comunitaria con claridad política. Ahora quizá la comentaremos en este episodio del podcast. Dice que hay que diferenciarlo de los grupos de autodefensa aparecidos en municipios cercanos de Ayutla. Esto, bueno,
¿tú conoces eso, Esteban?
Para los que no han, quizá para los que no han escuchado el tema o no les es tan fresco, en las últimas dos semanas, bueno, nosotros lo comentamos aquí, no sé si se acuerdan, en un podcast, en un capítulo pasado, sobre el caso de Olinalá, en la Costa Chica de Guerrero.
Hace como seis capítulos.
Hace varios capítulos el año pasado. Y yo les comentaba, bueno, les traía la noticia, pero les había dicho que me había emocionado. Y con el transcurso del tiempo, pues el gobierno había medio desarmado esas policías se las había ido a cambiar por laptops. Creo que estábamos hablando de ese tipo de malos tratos.
Kilos de huevos.
Hacer. Kilos de huevos o algo así. Pero bueno, en los últimos meses han surgido cada vez más grupos. Ya son 9 estados de la República que presentan grupos, ¿no? Más de 50 grupos ya armados de policías comunitarias, de grupos de autodefensa, ¿no? Entonces, lo que nos menciona aquí, la crack, a lo que se refieren, son a las que operan en Guerrero. Y, bueno, ya hablaremos de ellas en el podcast.
La pregunta sería, Esteban, o sea, ¿por qué dice él que hay que diferenciar unas de las otras? O sea, ¿cuál es la diferencia entre las que han surgido en Guerrero y las que hay en el otro?
Mira, la verdad, a ciencia cierta no lo sé, porque de las que están, por ejemplo, en Tabasco o las que están en el norte del país, no sé cómo sean y no sé si son de la misma naturaleza que estas. Yo sé, por ejemplo, de casos de comunidades de cazadores, ahora ahorita les busco el nombre de esta comunidad, que se han defendido, ¿no? Como grupos de autodefensa, que estaban armados, bueno, porque eran cazadores y eran una comunidad de cazadores y sabían usar las armas y estuvieron defendiéndose de los Zetas, me parece que 3 meses, una cosa así, ¿no? Yo sé de ciertos grupos de autodefensa que han surgido en México que son muy legítimos y que desde mi punto de vista son modelos a copiar y todos deberíamos de aprender mucho de esos ejemplos. Estos procesos, como él menciona, Indio Barcelona, que es arroba Indio Tweet, nacen del 95, del 94, más o menos cuando estaba el EZLN, ¿no? Y entonces, estas policías están, como decirlo, muy politizadas. Ya tienen muchos grupos políticos y con intereses desde hace mucho tiempo, que tienen mucho tiempo trabajando con este tipo de grupos, que los han llevado a través de un proceso de lo que se conoce como la autonomía comunitaria, pero no entendida en el sentido de autonomía como defensa, sino autonomía en el sentido amplio de los usos y costumbres, de una separación frente al Estado liberal. O sea,
que ellos puedan conservar sus formas de vida, incluyendo, o sea, las funciones de nación, pues.
Claro, o sea, son otra nación.
Defensa,
son otro colectivo.
Y leyes que aplican para ellos.
Usos y costumbres.
Educación, todo lo que, sí. Todo como aplica. No. Ok, entiendo.
Y que bueno, ya también entraremos al debate qué tan, porque bueno, cuando ellos surgen, en los 90, yo trabajo para José Antonio Aguilar, y estaba viendo sus algunos ensayos de él para una compilación. El debate en ese entonces entre los liberales o los que defendían la libertad y los que defendían la autonomía de estas personas que estaban surgiendo frente al Estado, de alguna manera pues más o menos combativa, ¿no? Que nosotros podríamos encontrar romántica, es que decían, entiendan que el Estado no es que sea algo malo, el Estado liberal no es que sea algo malo, que los esté discriminando a ellos. Lo que el Estado liberal quiere es que todos los individuos que viven en su territorio estén sujetos al mismo marco legal, a las mismas garantías constitucionales. O sea, una teoría como, pues muy teoría, ¿no? De lo que es el liberalismo y de lo
muy
que es...
Muy idealizado el Estado liberal,
que
es, ¿no? Y lo que
de lo que es. Y yo lo veía y decía, o sea, sí tiene razón, pero podría ir mucho más allá y argumentar, bueno, no solo no es así, sino que no debe ser así. Pero bueno, aquí me parece que la dinámica o la denuncia es diferente, ¿no? O puede ser diferente, y en algunos casos creo que es diferente, que ya no está tan relacionada con eso, sino con una hecho de decir, hay mucha violencia, los talamontes vienen aquí o los narcotraficantes vienen aquí y no nos dejan vender a los productores, a los comerciantes, ¿no? Que dicen, estamos hartos, nos provocan pérdidas, y se arman, ¿no? Toman las armas y deciden defender su territorio y su
propiedad.
Su propiedad.
Nosotros. Esa fue la...
En un inicio aún la CRAC, que es la Coordinadora Regional Autónoma...
Desafortunado nombre.
Sí. Muy desafortunado. Igual ya hacen una liga de básquetbol. Pero inclusive ellos, cuando uno ve su página fundacional, ellos mencionan que ese es el surgimiento. O sea, no te dicen el frente al Estado todopoderoso y represor que niega nuestro pasado cultural, nos reivindicamos como un pueblo autónomo y soberano, ¿no? O sea, esos dicen, No podíamos comerciar tranquilos, no podíamos producir tranquilos, no podíamos vivir tranquilos porque llegaban y violaban, llegaban y robaban, llegaban y cobraban. Y entonces nos organizamos y a punta de balazos los estamos sacando.
O sea, es una declaración muy pragmática, no es una independencia nacional, es un gran enunciado político lo que están haciendo, ¿no?
Pero, o sea, lo que a mí me asombra, yo la verdad me interesó mucho y estaba pensando ir a estudiar quizá algo más de cerca. Vi que van a venir, por ejemplo, muchos de estas comunidades, van a venir al lado del auditorio Che Guevara, a un encuentro de comunismo contra el capitalismo mundial.
Marica, por Dios.
Y hay 17 organizaciones de estas. Son más de 60.
Vamos a cambiar el quad por el marica, por Dios. Pero marica, por Dios.
17 de estas forman parte de este grupo que sí creo que ideológicamente e innecesariamente cargan toda una ideología, ¿no? de anticapitalismo y no sé qué, ¿no? Cuando la idea en un principio, ¿no? Poco tenía que ver con eso. Tenía que ver con...
No es mala, pero se volvió la ola donde se pusieron a surfear.
Y no sé de los demás, es lo que te digo. Conozco casos. Ahorita les paso bien el nombre.
Ok. Creo que hay otra interacción por ahí que quisieras mencionar. La de Arturo está por ahí. Arturo Dam.
Bueno, lo que menciona Arturo Dam es que muestra del fracaso del gobierno en garantizar seguridad.
Claro,
sí,
¿no?
Eso es, bueno, como conocemos al profesor Dam y su respuesta supongo que es legítima porque están mostrando que hay una carencia de una función, sí, que al menos él y algunos de nosotros podríamos considerar legítima.
O al menos la utiliza como una demostración, digo, más allá de que piense que se pudiera o no se pudiera, para él es una demostración clara de que el Estado ha fallado con su... O sea, más allá de estadísticas y más allá de la impresión particular de la gente, él dice, bueno, sí, eso es una demostración, el solo hecho de que la gente se esté armando, es una demostración de que el Estado no ha cumplido su función para él legítima.
Yo lo que, bueno, soy Eric, o ya le voy a entrar al debate. No sé, yo, pónganse a pensar ustedes un poco que si viviéramos una comunidad de estas y estás viendo que constantemente, como dices, vienen al pueblo y violan, vienen al pueblo y matan, se roban lo que producimos, no nos dejan comerciar. O sea, nos tienen virtualmente en un saqueo constante. Pero a veces la población es renuente a armarse, porque también dices, es que tener pistola o es que tener un arma, y ya te echas a los dos, o sea, te echas al Estado encima y aparte te vas a aventar al...
A veces el surgimiento de esa clase de policías comunitarias tiene que ver también con cierto hartazgo con el gobierno.
Yo creo que es...
En la Sierra de Guerrero ha habido muchos casos, yo recuerdo muy bien, no recuerdo el nombre del pueblo, pero el caso en el que colgaron a dos militares de los testículos en la plaza de un pueblo, porque los militares iban a esa población a violar a las personas.
Ha habido muchos casos de violaciones, en especial violaciones, que es un crimen particularmente, en especial para las libertades, es un crimen particularmente odioso de entre todos. Es el ejemplo que se utiliza. La violación es el ejemplo que se utiliza como crimen contra el cuerpo de otra persona, porque la violación es ese crimen que tú ves la acción per se y no hay manera de justificarla. Si tú eres una persona, le metes un balazo a otra, bueno, cabe la posibilidad que sea
defensa propia. O algo así, ¿no?
Sí, claro. Si yo agarro y te robo un reloj, a lo mejor ese reloj tú me lo habías robado antes y yo solo lo estoy reapropiando. Pero cuando es una persona se está violando a otra, pues no hay nada que decir. Es un crimen con todas las...
Este era mi trasero y me lo estoy
reapropiando. Es un crimen con todas las de la ley libertaria, al menos. Y eso ha pasado con los militares. Y yo recuerdo un caso justamente, creo que era en Guerrero, con un amigo que en la universidad se fue a hacer labor social. Entonces él, lo primero que
veía... ¿Tu amigo Roy Chatterton?
No. Roy Chatterton no es mi amigo, nunca lo ha sido y nunca lo será. Pero Roy Chatterton es el embajador de Venezuela ante la ONU. Aclaro,
fue el embajador para los que no saben.
Y fue embajador de Venezuela en México. Y esta persona, él estaba en la universidad conmigo y fueron a hacer labor social. Y ellos, o sea, imagínate con su mentalidad universitaria, llegaron y les preguntaron, o sea, porque veía que tenían armas. Y decían, oigan, pero ustedes, o sea, ¿por qué gastan en armas, no? Si yo veo que tienen, o sea, tienen carencias para conseguir lo más mínimo, como qué comer y...
Lo más mínimo es tu vida.
Exacto, y fue lo que le dijeron. O sea, joven, o sea, si apenas, ya cuando apenas medio puedo comer, lo que sigue es el arma. Porque si no, perdemos todo lo que tenemos. O sea, llegan los militares o llegan, y nunca se refirieron a los saqueadores, agoristas, independientes. Se referían a eso, a los militares. Ellos, a los que más miedo le tenían, era una incursión militar.
Es que no te... el tener poder en unos lugares donde no hay un efectivo control, digamos, sobre los efectivos de la milicia.
Que es básicamente visibilidad, porque sí, no hay otro. O sea, es visibilidad. Ellos llegan, se violan a 5 mujeres, matan a los maridos.
Militares, ¿no? De los
militares. Sí, de los militares estoy hablando. Pero ¿quién se, o sea, quién se entera? El problema ahí es...
¿Y la moraleja aquí? Porque, bueno, el argumento que hicimos en el sitio libertarios.info... el post de sistemas peligrosos.
¿Qué estoy hablando, weón?
Autodefensa y democracia. Es que salieron voces. Bueno, salieron voces a decir que la gente no
eso
podía.
Es esquizofrenia, armarse. Esteban.
Salió el PAN a decir que eso era una amenaza para la soberanía. Salió el PRD a decir que se tenían que erradicar estos grupos.
Sí, es una amenaza para la soberanía si los soberanos son ellos. Claramente.
Claro, no, y salió, a mí lo que me da mucha risa es que salió Marielena Morera y Alejandro Martí, que se supone que son gente que está en la sociedad civil, que se salió a marchar y a confrontar al gobierno. Porque
y que
no
cacarean de la seguridad.
Y que cacarean de la seguridad y salieron a decir que no, salió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a decir que no, ¿no? O sea, dices, ustedes... los que se supone que están de nuestro lado y que son contestatarios al gobierno, están diciendo no porque es el gobierno. Y aunque esta Elena Morera dijo algo que igual podemos discutir y aquí con Eric, que está relacionado con el rule of law, con el estado de derecho.
El imperio de la ley.
Y que fue algo que luego leí en una nota de Leo Zuckerman y que me enojé porque creo que...
El hombre de azúcar.
Podemos hacer nuestro argumento muy diferente del de él, ¿no? Porque si decimos, no, es que depende de cómo sean las policías comunitarias, si respetan o si no se vuelven a su vez en sí mismos unos abusadores.
Es que es un problema, o sea...
¿El Estado?
Exacto, ese es un problema. O sea, hay una... La preocupación de esta gente del Estado es que no vaya a ser que estas policías comunitarias se vuelvan otro Estado.
Porque lo que dice es, ¿qué va a pasar si cada quien puede regirse por la ley que quiere? ¿Qué México podemos esperar? Eso dijo Marielena Morera.
México ¿qué? Libre, diría yo.
Pero además, como lo que a mí me da mucha como shock es cómo se está quejando, cómo está diciendo, imagínense a qué clase de México vamos a llegar cuando su motivación personal para... meterse, inmiscuirse en los asuntos públicos, llevar, acercarse a las autoridades, es que estamos en un México inaceptable, que no puede ni siquiera garantizar la seguridad de sus familiares cercanos, del hijo de Alejandro Martín.
Lo que pasa...
¿no? Y entonces, sí, o sea, yo le preguntaría, sí. Si ella hubiera tenido un arma, si ella pudiera tener el derecho a armarse, e hipotéticamente hubiera podido...
repeler.
Infraganti, repeler la agresión, que en sus términos...
¿Crees que sería, no lo hubiera hecho?
En términos, o sea, sería, en sus términos sería hacerse justicia por mano propia. A eso le estamos llamando y creo que aquí podemos aprovechar para enfatizar qué esquema es justo para nosotros. Porque el problema de, bueno, cómo evitamos que ellos no sean a su vez un Estado, en realidad nosotros no defendemos su derecho comunitario a que se armen, defendemos su derecho individual a armarse.
Eso es importante.
Y así
yo creo
lo comprendemos.
Yo creo que podríamos detener las menciones ahorita y empezar con el análisis libertario.
Por ahí, ¿no?
Desde los principios. Y esto es algo que mucha gente probablemente no haya escuchado nunca. Y les pedimos tener la mente abierta, a diferencia de mente cerrada, para escuchar lo que viene. La visión libertaria. El cuerpo es la primera propiedad que tenemos, es la primera propiedad que podemos defender. ¿Qué más? Los liberales dicen que el Estado tiene una función.
Pueden decir que si el Estado tiene una función legítima es la protección de estos derechos y el resarcimiento de los daños en caso de su agresión, pero reconocen en términos prácticos y morales que si bien esa podría ser la única función de legítima del Estado, no es capaz de cumplirla al 100%, o sea, físicamente.
Esa es una y es algo que Erika ha dicho varias veces.
Yo lo que pienso ahorita con esto de las policías comunitarias... me estoy regresando un poquito, es que yo también no lo veo como una onda
de la que nosotros buscamos como libertarios. O sea, no es eso lo que nosotros, de lo que nosotros hablamos, y tampoco creo que hayan salido así como, como de un lirio o surgieron de un loto y ya había policías. Sí, exactamente. Y se abrieron los capullos de flores y salieron las policías libertarias como una... como la solución, digamos, a la falta de lo que les gusta decirle Estado de Derecho o Imperio de la Ley. No, fue así. Yo estoy segurísimo que en algunas hay grupos también que o sea, de repente dicen, aquí ya no llegan ni los militares, pues vamos a armarnos. Sí, sí. Te sirve por de alguna forma, pero no lo veo así como que sea... como una especie de salvación y nada de eso, ¿no?
Es que nosotros hablamos de individuo.
Nos estaban comentando.
Bueno, pero eso ya es más a la práctica.
Acerca del peligro de que esas policías comunitarias lleguen a hacer algo como lo que fueron las autodefensas colombianas.
Sí, que cuando se dio esto en la semana, salieron expertos colombianos a decir: es que después fue muy difícil desarmarlos, se hicieron grupos paramilitares y fueron un problema para el Estado, que fue lo que dijo Leo Zucker, mandaba como tres problemas: ¿qué hacemos o cómo quién vigila a los vigilantes? Que pues ya comentamos que lo mismo aplica para el Estado. ¿Cómo hacemos que no se corrompan o que no los compren?
¿Cómo haremos para que no me pare un policía en la calle y no haya un retén?
Es lo que dice Leo, lo que dice este
pero
güey.
Pero su tercer...
lo que dice este güey es precisamente lo que nosotros siempre decimos acerca del Estado.
No, espérate, su tercero todavía es más. ¿Cómo nos deshacemos de ellos cuando ya no se necesiten?
Es que eso...
Neta, o sea...
Se me hace tan tonto que lo veas en una policía que dices, no es, entre comillas, la mía. ¿Ves todos los problemas? Que tiene el
aparte,
Estado.
Pero ves el problema que tiene el Estado en unos gatos que tienen cero poder, o sea, tienen un poder acotado en el tiempo, en el espacio, en los recursos, con todo, y con el cuerpo que no está acotado porque tiene todos los recursos de la sociedad para robar, ahí no hay ningún problema. ¿Quién vigila? A ver, ¿quién vigila a las policías no comunitarias?
Regresando al punto libertario que queríamos explicar y al derecho de propiedad en nosotros y de la seguridad de nuestra propiedad en la sociedad como algo importante. Lo que quiere decir es que, por un lado, el Estado no puede garantizarlo.
Es lo que ya he dicho.
Por eso. Pero por el otro lado, o sea, la pregunta moral que falta, porque es un argumento pragmático, ¿no?
Habla ya como para eso.
Eso es un argumento pragmático, porque la gente te dice, bueno, y entonces si tenemos cámaras, el estatista, el marxista-leninista te va a decir, la solución a eso es que el Estado tenga el ojo en todo. Y lo que yo quiero decir es que moralmente tampoco queremos eso. O sea, es físicamente imposible y moralmente indeseable que al lado de cada uno de nosotros haya un policía.
No.
O un Estado con esa facultad.
De hecho, yo creo que esa facultad que tú estás diciendo, que el Estado pudiera ver todo, de entrada es imposible. Y eso es lo que yo he comentado ya en varias ocasiones.
El Estado no te puede proteger materialmente de la agresión inminente.
Eso es un argumento
pragmático. No, pero sí pueden poner cámaras en todas las calles.
Pero hay uno moral, ¿no? Entonces...
Hay varios, sí. O sea, el argumento moral con respecto a la autodefensa, te refieres a ese, ¿no?
Sí.
Con respecto a la autodefensa es, si el Estado tiene una función propia, que es... defenderte, eso no quiere decir que te esté retirando la función que ya tenías, porque se supone que el Estado la tiene
derecho.
Porque tú la tienes, o sea, sencillamente es una especie de outsourcing,
un grupo
personal, o sea, el grupo no puede tener más derechos que los derechos combinados de los individuos que forman parte de ese grupo.
Y eso es lo que los diferencia, o sea, eso era lo que quería como llegar o que pudiéramos explicar, cómo nosotros vemos en la solución de que un grupo de individuos armados en un territorio más pequeño tome la posición y la función, o retome la función de la seguridad legítima, ¿no? Y deje aparte de su población desarmada, deje aparte de su población sometida. Nosotros lo vemos muy similar a la otra dinámica, y para nosotros las dos dinámicas van a estar no incompletas, sino erróneas, hasta que se reconozca el derecho de cada uno de esos individuos a ejercerlo individualmente, ¿no?
Sí, porque entonces, la discusión ya se fue por el lado de, ¿sería deseable para nosotros tener policías comunitarias? ¿Sí o no? Y no es, en realidad, para nosotros esa no es la discusión.
De hecho, eso es lo que decía a veces de los impuestos. Solamente en esta época se piensa que son buenos. Y es lo mismo del no andar armado. O sea, el derecho a portar al porte de armas, que es algo moral, porque esa es la defensa de tu integridad física.
O sea, aparte, jurídicamente, la defensa propia, si es un derecho, estás en una situación donde te agreden y tú tienes el derecho a defenderte. Sin embargo, la herramienta te la niegan. O sea, la herramienta como, vamos, en términos, en términos a lo mejor de industriales, es el state of the art. O sea, ahorita, ¿con qué te defiendes? O sea, te puedes defender con un martillo, pero el state of the art es defenderte con una
norma
pistola.
De fuego.
Exacto. No,
con un cacho de tu tubería.
Sí, exacto. Puedes defenderte con cualquier cosa, pero se espera que tengas la fuerza proporcional necesaria para poderte defender. Sin embargo, en este argumento, que nunca ha sido un argumento, que es el argumento del apocalipsis. O sea, imagínate. ¿Cómo crees? ¡Ah! Imagínate que sería zombies en las calles. Y visto, o sea,
pero toda eso no es la un historia argumento. De la humanidad, el humano ha andado armado.
Claro, o sea, y es muy, o sea, me da miedo, no es un argumento. Y creo que ese es el argumento que hay ahorita en contra de las armas. Es que me da miedo que la gente tuviera armas en la calle. La gente ya tiene armas en la calle, sí. Pero solamente la gente que no le da miedo que la metan en la cárcel 7 años por porte ilegal de armas.
Yo tuve un vecino que estuvo disparando toda la semana pasada por la noche, así, al aire, y jamás en la vida fueron a nadie a decirle nada. Yo, si tuviera tenido un arma, hubiera salido a decirle, deja de disparar, por favor, déjame dormir.
Sí, pero hay gente que sabe usar las armas
para... O sea, disparar.
No,
o sea,
no, claro, no estoy diciendo que
el,
no...
El pueblo que les mencionaba es Nochistlán, en Zacatecas.
De donde viene el perro aguayo.
Donde se...
De ahí viene el perro aguayo.
Que es un ejemplo donde los usos y costumbres no están necesariamente mezclados con la policía comunitaria, que eso también es algo que es cierto. Pero yo nada más quería terminar con un huevazo como a la opinión o a los opinólogos. En particular, por ejemplo, a Leo Zuckerman, ¿no?
El hombre de azúcar.
Que dice, es que él habla de un rule of law que hay que proteger, ¿no? Decía... De las cosas que mi madre me ha dicho, no vayas por el mundo diciendo eso, es nuestro rule of law quizá no vale la pena protegerlo. El decir que hay que proteger el rule of law solo porque es rule of law es un argumento positivista, ¿no?
Sí,
nosotros los libertarios decimos, bueno, es que hay rule of law mejores que peores. Lo que estos liberales, como Zuckerman, que es un liberal, yo creo, ¿no? Lo que él dice es que pueden hacer barbaridades rigiéndose por esos usos y costumbres. Es cierto, hay grupos comunitarios que castigan la ingestión de bebidas alcohólicas, el tráfico de drogas, lo elevan al delito mayor como secuestro o asesinato.
O sea,
son cosas realmente barbáricas, ¿no? Pero ellos como que lo ven desde arriba diciendo, es que miren en qué puede desahogarse cuando los muchos o algunos controlan a los otros. Y bueno,
se mordieron la lengua, llegamos,
pero es que no se muerden la lengua. Cuando llegué aquí, ¿no? Hugo me dijo, bueno, la verdad es que pues si los chairos quieren hacer ir su pueblo, pues cómo nos vamos a quejar de que no lo hagan. Bueno, nosotros lo podemos criticar porque nosotros somos libertarios, ¿no? Esos cabrones no lo pueden criticar porque el consumo de marihuana está penalizado.
Exacto.
Los, o sea, impuestos.
Ellos están diciendo.
Y al tabaco. O sea, son actitudes igual de paternalistas. El Estado liberal moderno en el que vivimos tiene sus mismos usos y costumbres, nada más que son mucho más políticamente aceptados y nadie más que nosotros los está cuestionando.
¿Zuckerman es el que hablaba del rule of law?
La única... Zuckerman era el que ponía estas.
Pero o sea, más bien ese güey quiere decir ley. Porque es... rule of law sí tiene que ver con los usos.
Pero es que, a ver. Es exactamente lo que está, pero es que lo que está sucediendo, lo que está sucediendo es que ellos que crean leyes arbitrarias a un nivel de 100 millones de personas se están quejando de los que crean leyes arbitrarias a nivel 5,000 personas y les parece una locura.
Sí, porque, claro, porque, sí entiendo.
Pero los libertarios y cualquier persona que pueda ir detrás del sofisma de la pura retórica puede darse cuenta que es exactamente lo mismo. Nosotros a favor de qué, ya iba a decir como tú, Esteban, ¿por qué estamos? Nosotros a favor de qué estamos. Para concluir.
De la libertad individual.
No, pues sí, o sea, empecemos a proponer, como nos dicen todos los días.
Resumiendo, la barbarie, para resumir en una frase, la barbarie que algunos encuentran en los usos y costumbres son en diferencia de grado, no de esencia, ¿no? En realidad, en nuestra sociedad tenemos las mismas carencias y las mismas actitudes y los mismos lastres, ¿no? Y hay que separar los usos y costumbres del ejercicio de autodefensa per se, ¿no? Que también no es, o sea, no va de la mano. Hay unos grupos que lo están haciendo, hay muchos otros que no lo hacen en México, ¿no? Y pues nuestra postura acerca de eso es, si son individuos que se están armando y que cada quien sale con su arma a defender,
haciéndose responsable cada quien,
o organizados, no tenemos que decir que todos tengan que estar armados todo el tiempo, pero organizados de una manera voluntaria y sin nunca ceder el derecho a aportar armas, ¿no? A un colectivo superior, estamos completamente de acuerdo, ¿no? Y mientras menos gobierno, mejor.
Bien, regresamos.
En el podcast 23 de libertarios.info.
Las bueno, formas de contacto antes de entrar en ninguna de esas locuras.
Twitter @MLMéxico.
Facebook www.facebook.com/movimiento libertario méxico.
En info@libertarios.info.
Y el sitio web www.libertarios.info.
Pueden descargar todas las ediciones anteriores de nuestro podcast en www.libertarios.info/podcast.
¿Le vamos a dar una mencioncita de libertad aquí y ahora?
Sí, pronto no. Esperen la nueva propuesta de algunos miembros del Movimiento Libertario de México. ¡Tenaditas! Los miembros anarquistas que llegaremos con nuestra nueva propuesta, Libertad aquí y ahora, también de audio.
Es decir, si usted odia a Esteban González, escuche ese porque...
No, no es que lo odie, ¿qué tal si lo desprecian?
Nada más lo desprecian.
Nadie odia a Esteban González, pero ese es un podcast con...
Yo sí.
Teoría política, anarcocapitalista.
Sí.
Entonces, esperen eso, pero tenemos, vamos a hacer un pequeño salto de tema o un gran salto de tema, pero nosotros queremos ofrecerles a ustedes una alternativa, porque también la gente que, los opinadores profesionales les van a decir que aquí el Estado, a través incluso de lo que llamamos nosotros los libertarios intelectuales de corte, que no de corte como de ropa, sino de que están en la corte del poder y les gusta también cacarear e inventar teorías.
Son groseros, son de buena fe. Sí.
No hay que darles el beneficio de la duda. ¿Sí?
Yo los conozco, yo conozco a muchos.
Es gente en la que funcionó muy bien la educación.
Son liberales
pública.
Clásicos.
Pero expliquemos. Espera, porque estamos todavía en lo de la seguridad.
Sí.
Y el punto es que habrá quienes les digan que los problemas de seguridad son por la pobreza, por la falta de inclusión, porque la gente no tiene acceso a Wikipedia, porque el agua que el mismo Estado provee trae mucho cloro. Cualquier estupidez
social que trae el neoliberalismo. Es el peor y el más bobo argumento.
Por eso nosotros les vamos a ofrecer nuevos argumentos. El siguiente episodio, el episodio 24, donde les vamos a hablar de justicia pública y privada, de las propuestas que tenemos los libertarios y que tienen los grandes pensadores libertarios, porque nosotros inventamos poco, reseñamos para ustedes mucho de lo que los grandes pensadores y lumbreras libertarias nos han ya pensado y han tejido para nosotros.
Que no, ninguna lumbrera de esas es mexicana.
Que a veces parece que nada más criticamos, platicábamos
con... Esas lumbreras que detrás son las del metro.
Parece que a veces nada más criticamos y que no tenemos en realidad una propuesta, y creo que en el caso de la seguridad y justicia es una de esas cosas que muy pocas veces la gente se pone a pensar cómo sería el mundo libertario, y creo que les puede interesar. No se pierdan esa próxima entrega.
La siguiente semana, podcast. Si nos están escuchando o si nos están escuchando en vivo o si bajaron el podcast, a lo mejor ya está el 24, agarraron la hora, terminen de escuchar este y bajen el podcast 24, el episodio 24, y ya podrán sin mayor espera escuchar todas estas soluciones libertarias. Pero cambiemos de tema para el segundo segmento a Esteban González.
Yo contribuyente.
Vamos a hablar de Esteban González.
Vamos a hablar de Esteban González.
¿Por qué?
Es un chairo, porque, así con rastas.
¿Por qué es contribuyente? No, este es un... Bueno, queremos hablar de un movimiento legal, de una defensa entre... utilizando los instrumentos legales que tiene el Estado para defender aparentemente pues libertades o frenar los atropellos del gobierno, que es el juicio de amparo. Y este es un amparo que interpusieron pues unos... Es uno de estos amparos bajo firmantes, ¿no? Donde hay una...
Notables.
De notables que interponen un amparo. No es la primera vez que sucede. Ya ha sucedido en el caso, por ejemplo, de los intelectuales. Y aquí, bueno, de los que más destacan, Ana Laura Magaloni, Carlos Elizondo, Denis Dresser, no sé...
Siempre me confundo entre Denis Dresser y Denis Merker. ¿La guapa es Merker?
Sí.
¿La de los pelos?
Dresser es la que tiene problemas de plagio y la academia no la toma en serio.
¿Y unos pelos?
Pero bueno, está Luis Manuel Pérez de Hacha, Mario Amparo Casar, Leo Zuckerman, que comentábamos hace
como
rato.
Los de Giovanni Sánchez.
Una serie de Marilena Morera, ¿no? Que también la comentábamos hace rato en los grupos de autodefensa. Y bueno, ellos se están quejando de la exención de las obligaciones tributarias que se genera a través de la ley, el artículo 19... Sí, el artículo 9 establece la condonación discrecional del impuesto sobre la renta aplicada a los gobiernos estatales y municipales. El artículo 9 de la Ley Federal de Ingresos del 2013, que fue aprobada por el Congreso de la Unión. Esta es la ley contra la que se están amparando, porque como menciona esta ley, da la facultad de condonar deudas.
Y discrecional.
Discrecional, y es lo que se está haciendo. Y se está proponiendo condonar la deuda municipal y estatal, que hace unas semanas era un escándalo y salían cada vez más y más deudas de municipios, de mal dirigidos, de políticos que ya estaban en otra curul y que ya no se podían hacer quizás responsables o que iban a iniciar sus averiguaciones. Pero bueno, esto lo que haría sería... regresar ese dinero, o más bien no regresar, dejar que no se pague el dinero a la federación, porque aquí en México, como sabemos, el sistema fiscal es un laberinto. Bueno, no un laberinto, pero es un absurdo donde los impuestos, los gobiernos locales tienen que recaudar impuestos que son federales y se los tienes que dar y luego se los regresan compartidos.
Tú me explicabas hace un minuto eso, me gustaría que lo explicaras también para la audiencia.
¿De qué
lo que sucede aquí,
¿de qué están hablando?
A ver, dime si estoy en lo correcto. Lo que sucedió aquí es, los gobiernos municipales tienen empleados. Ellos, los empleados, pagan impuestos sobre su salario, el salario que viene del presupuesto, pagan impuestos sobre la renta, sobre ese ingreso.
Así es.
Pero en lugar de que ellos vayan con un cheque a pagarle al gobierno federal el impuesto sobre la renta, el propio empleador, que en este caso es el municipio o el estado,
como tu empresa o mi empresa,
como cualquier empleador, como cualquier patrón,
saludos.
Agarra esa, gracias Milton Friedman, cabrón, por tus grandes ideas. La propia empresa reserva esa parte del impuesto y queda a nombre del trabajador en pagárselo a la federación.
Así es.
Ok, ese es el impuesto del cual estamos
ese
hablando.
Ese es el dinero del que estamos hablando, ¿no? Un dinero que cobró la empresa local, o bueno, no es una empresa local, brincos diéramos.
No le digas empresa a los municipios.
El explotador local, el estado, los municipios, cobran a sus empleados esta expoliación de su trabajo, le retienen este impuesto y en vez de nunca lo transmiten a la federación y ahora la federación lo condona. Ahora, ¿de qué se están quejando o de qué trata Yo Contribuyente? Porque bueno, conocemos la UNACON, la Unión Nacional de Contribuyentes, que bueno, es de corte randroide, anti-impuestos y pro-empresarios. Pero bueno, ellos no necesariamente son de este corte. Ellos mencionan que hay dos derechos.
Perdón, risas grabadas cada vez que alguien diga no necesariamente. No.
Hay dos derechos que se les está violentando con esta ley federal de egresos. El primero es el respeto y protección de la propiedad privada, ¿no? O sea, parecería que
no estoy entendiendo. Que no les hayan cobrado impuestos les parece un atentado a la propiedad privada.
No, o sea, de alguna manera yo parecería, o mi manera de verlo desde un punto de vista libertario sería, ¿hay impuestos relacionados? Pues claro que es una violación, hay una falta de la protección y el respeto de la propiedad.
Lo que pasa
privada,
es que
¿no?
yo no creo que haya sido ese el razonamiento, porque de entrada se me hace que no vincula lo
ahorita
que están
te
pidiendo.
Voy a decir cuál fue su razonamiento.
Es que yo creo que ahí es una cuestión de opinión, porque el amparo sobre garantías constitucionales y esa garantía no existe.
A ver, dígalo, déjalo.
No, hay una garantía constitucional de que los impuestos deben de ser, bueno, no garantía constitucional, en la Constitución está que los impuestos deben ser cobrados proporcional y equitativamente, pero la lógica...
31 fracción cuarta.
La lógica de la protección y respecto de la propiedad privada, muchas veces, es que en su segundo punto se está violando su derecho humano. Es un derecho humano o una obligación, ahorita que quisiera que Eric nos hablara de eso.
No es,
pero es un derecho humano o una obligación de los ciudadanos de contribuir al gasto público del Estado siempre que éste se destine a los objetivos establecidos en la Constitución Federal, ¿no? Bueno, unos objetivos ya sabemos bastante
amplios. O sea, si la Constitución dijera que es lícito y que debemos cocinar bebés, entonces... Ese es todo el punto, que si la Constitución dice eso, puedes cobrar impuestos para eso.
Una parte es que el argumento tiene un componente positivista, ¿no? Pero el otro es, ¿cómo tengo una obligación? ¿Cómo tengo un derecho a una obligación que es darlo? ¿No? Y además colectivamente, no sé si...
Es como hablar del derecho de la esposa a que le peguen con una vara no más grande que el ancho de tu pulgar.
Es un absurdo... ¿qué pasa cuando te violan un derecho? O sea, un derecho humano, los que reconocemos nosotros. Si no, si de pronto el Estado atenta contra ese derecho, a ti algo te va a pasar que vas a sufrir un menoscabo.
¿Qué?
O sea, vas a sufrir un menoscabo o vas a tener una pérdida de algo.
Es mi azúcar favorita.
Una pérdida.
Sí, vas a tener una
afectación.
Sí, azúcar menoscabo.
Va a haber un perjuicio en tu persona. Entonces resulta, imagínate, Hugo, tú no vas a poder pagar impuestos.
¡No!
¡No!
Marica, por Dios.
No, el punto es, no tenemos la obligación de dar, tenemos el derecho de dar.
Lo que yo no entiendo es en
y
qué
eso
momento
es algo... Por eso es lo... No puede ser que tengas el derecho de dar.
Que sí, sí lo tienes, ¿no? O sea, voluntariamente tú tienes el derecho de ceder parte de tu propiedad.
Sí, pero los impuestos no son voluntarios. Pero
eso, exactamente, los impuestos no son
voluntarios. Entonces, este es al final como un mamá, o sea, regresando al lado positivista, ¿no? Es como decir, oye, porque además a ellos no se los retuvieron, ¿no? A ellos no se los retuvieron, pero ahora hay un interés legítimo que puede caber en materia de paro.
Yo creo que
a ellos no se los retuvieron. Es como, mamá, no se vale porque ellos no te están pagando impuestos.
Y yo sí.
Y no están diciendo, regrésales ese impuesto que condonaste a los trabajadores. Ellos no están diciendo eso. Están diciendo, no condones la deuda.
Es que esto es muy grave porque en cada cheque de nómina de estas personas hubo una parte de ingreso que no percibieron y se lo quedó el gobierno. Y a la hora que el gobierno federal les condona ese impuesto, es de bueno, si está condonado, entonces el que lo retuvo, regréseselo como diciendo, al que lo pagó.
Wey, ese dinero ya fue para el vencedor.
Afortunadamente está condonado, porque yo le quisiera preguntar a cualquiera de estos intelectuales que están firmando, ¿no? Si de verdad creen que el problema es de recursos. Y si no creen que mucho antes de ponernos a pensar en cómo recaudar más, que yo sé que es lo que muchos de ellos están noche y día preocupados.
Sí, esa preocupación es la baja recaudación.
Es la baja recaudación. O sea, ¿por qué no decir, a ver, por qué no le metes freno tantito y le dejas y o te das cuenta de que lo que está haciendo Peña Nieto puede nada más aumentar el tamaño del Estado? Tuiteé el dato en la semana de cuántos nuevos empleos se había generado. Lo pusimos también en la fanpage del MLM en término de gasto y de corrupción. ¿Cuántos nuevos empleos y cuántos nuevos burócratas? Y eran cientos de miles, ¿no? Entonces, ¿por qué no en vez de pensar y de preocuparnos cómo seguir drenando dinero del ciudadano y a través de su trabajo, ¿no? Que Arturo Dam, ¿no? Que ni siquiera él, que es de los más moderados o un liberal que al menos tiene voz en la opinión pública, pues considera el ISR una esclavitud rapante, ¿no? O sea, no hay cómo justificar el que alguien te diga,
yo creo que no
yo
entiendo.
Te quito tu dinero, sobre todo, ¿no? Porque aquí igual ya vemos minarquistas que podemos hablar de ciertos impuestos o lo que sea, pero sobre todo con fines redistributivos. Que es justamente lo que dice la Constitución Federal, ¿no? Y es justamente toda la Constitución que tenemos lo que faculta al Estado en meterse hasta las narices, ¿no?
A mí me parece que eso que dicen esos liberales es un problema dentro de su concepción misma de qué es el liberalismo. Son los mismos que dicen que...
¿Qué es que es el liberalismo?
Que no.
¿Qué es que
ya, que no.
¿Qué es que es Esteban?
Bueno,
hay un libro.
Ahora no está Ceci acá para darnos clases de francés, pero bueno. Pues ellos dicen que el liberalismo es la observación de lo que sirve y lo que no. A mí me parece
despreciable. Dios sagrado, ¿de verdad dicen eso?
Sí, eso dicen. El mismo Carlos Alberto Montaner, que fue el que citó Schutenorio para
¿qué jodernos a nosotros. ¿Qué diferente liberalismo de Mises?
¿Qué diferente? Dicen, Mises, liberalismo... perdón por por el francés que ya habló, pero que Mises sí tenía huevos. O sea, esto es un...
A mí, yo no
liberalismo es lo que sea.
La misma crítica que Rothbard les hace.
Liberchotismo, no
que,
sé, güey.
O sea... Te importa la moralidad de X, nada más, o sea, del fin nada más, pero no, o sea, no te puede importar nada más eso, porque hay un proceso para llegar a X.
Ángel Corro citó a Rothbard y bien chido.
Sí, soy rothbardiano.
Ahora despierta la mujer.
No, la mujer que me dormía despertó hace mucho tiempo. Sí. No, despierta
el negro. Eso es muy cierto, eso es muy cierto lo que dice Rothbard. O sea, ¿cómo puedes juzgar los medios y no juzgar los fines?
Entonces,
o sea,
mientras tu definición de liberalismo siga siendo esa, vamos a tener libertarios huevones liberales huevones que estén diciendo esa clase de cosas.
Entonces, bueno, tampoco vamos a hablar.
No es el tema del podcast, pero.
No, pareció... o sea, podemos decir. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, perdón. Y luego yo sé que no es el tema del podcast, pero. Para mí la diferencia entre un liberal y un libertario es que el liberal al parecer quiere que el gobierno funcione a costa de lo que sea. Y nosotros sencillamente no queremos que funcione cuando es inmoral y eso es casi siempre.
No es al parecer, es...
Ellos quieren que el gobierno funcione. Es la mejor manera posible.
Hay un texto muy pronto a salir sobre el liberalismo en México en los últimos 20 años por José Antonio Aguilar Rivera.
Tenemos información de primera mano.
Es cierto. No, y bueno, el libro que ya está de La Espada y la Pluma, que son 200 años de liberalismo en México, siempre es un liberalismo que busca la manera de hacer que el Estado pueda controlar mejor a la sociedad o pueda funcionar mejor o adaptarse a la sociedad. Y sí, nuestros liberales públicos de los últimos 20 años, salvo
muy pocos casos, quizá Adam.
Arturo Adam es uno de ellos. Arturo Adam no es de los que te dicen los ciudadanos deben pagar impuestos.
Sí, Kat, sí. Por ejemplo.
Dorak, please.
Por ejemplo, ¿no? Pero Marica, sí, la escena liberal está muy, muy ligada a esta idea que pero comentábamos.
Es que, pero es que si asumimos que ser liberal es querer que el Estado funcione lo mejor.
Son democráticos, es que son liberales demócratas, que también tienen cierto sentido.
Ahí vamos, o sea.
Pero nosotros estamos aquí para ir más allá. O sea, yo no les tiro tierra a ninguno.
Bueno, es que ni siquiera voy a ir más allá. Me voy a ir por otro lado.
Ándale.
No es irte más allá.
Porque no, es otra vía, es otra vía.
Es otra vía.
Ya hice que se desvía el tema del podcast totalmente con mi comentario rosarreano.
En el amparo que no entendía.
Perdón,
nada.
Es que nos emocionamos y tuvimos ojito remi.
Otra parte, la cosa que no entiendo es qué tiene que ver que no te cobren impuestos con propiedad privada.
¿Qué es lo que nos ibas a explicar?
Lo que ellos están diciendo es... como es un ejercicio de mi propiedad, lo que estaba diciendo, de que tengo el derecho a dar, y entonces yo tengo el derecho a agarrar mi propiedad, dársela a quien yo quiera. Lo que nosotros, los libertarios, creemos y que en una sociedad libre funcionaría es yo tomo mi dinero y lo doy, y estaba esta parte del temple liberal del Scottish Enlightenment, de los sentimientos morales y de la caridad y de la empatía, muy poco randianos, ¿no? Pero que existen en el libertarismo, están basados en el derecho de propiedad, porque yo soy libre de dar lo que yo quiero a quien yo quiera, ¿no?
Como esos 100 pesos que me prestaste.
Creo que por ese lado ellos lo están entendiendo, como decir, el ciudadano, porque están hablando aquí en abstracto, aquí la reforma de amparo
introdujo el
sí, o sea, ya no debes de demostrar un interés jurídico, sino un interés legítimo.
Jurídico lo que significa es que a ti te afectó.
De acuerdo.
¿No? En tu esfera jurídica
te afectó y entonces ahí tendría sentido porque es yo mi dinero se lo quiero dar al Estado. Entonces mi SR que yo le quería dar a la federación, me lo está condonando y no se vale que me lo condone porque yo quería... O sea, eso todavía tendría algún sentido dentro de sus muy retorcidas mentes, pero con la nueva figura, y ellos son los que lo están imponiendo, y ellos trabajan varios de ellos trabajan en el CIDE les retiene impuestos, pero el CIDE sí dio sus impuestos a la federación.
Ay, sí, el CIDE, ¿no? El CIDE.
Entonces, o sea, su derecho no se está violando, pero ellos están hablando del interés legítimo del ciudadano en abstracto y de su obligación de pagar impuestos, que lo leímos hace poco en un panfleto de Dvorak, que a nosotros nos preocupa cada vez que lo vemos y que esta iniciativa está tomando mucho revuelo. Hay artistas tuiteando, hay mucha gente sumándose a esta convocatoria bajo una premisa que dice, a ti y a mí no nos condonan impuestos, ¿por qué al Estado sí? Pero es muy diferente de lo que estas personas están diciendo, ¿no? Porque si esto fuera cierto, pues la campaña sería amparo. En vez de yo contribuyente, sería yo explotado o yo expoliado o yo algo más
asaltado,
¿no?
Robado.
Asaltado, robado.
Entonces, desplumado.
Esa creo que es su lógica de decir, hay una violación al derecho de propiedad. Que pues cuando nosotros la leímos al principio dijimos, ah, pues igual y está chido, y el segundo punto ya.
Pero es que, digo, el Estado nunca le faltan como defensores. Inclusive a los gobiernos locales nunca le faltan defensores de ay. O sea, denles chance al gobierno local. O sea.
Pero es que lo que pasa es que estos liberales que están montados en el liberalismo mexicano.
Dinosaurios.
El que robó Bart crítico.
O sea, es lo que decían ustedes.
El héroe, Hugo, el rey herolismo.
Lo que decías tú, Esteban. Se trata, para ellos quieren el buen Estado. Quieren el Estado eficiente, quieren el Estado democrático, quieren el Estado acá como de fábula. Y siempre es ese su rollo. O sea, ellos, al querer ese Estado, lo que dice aquí este rollito que está leyendo Esteban, ellos dan por hecho de que sí hay que pagar impuestos. O sea, sí hay que pagarlos, pero como decías tú, Hugo, bueno, es que a él le estás pegando con una vara más delgadita.
Exacto, el derecho a que te peguen con una vara más delgada.
Yo le quiero mandar un saludo.
Tienes que decir un...
A mi hermano que le preguntaron qué opinaba sobre un texto para una publicación.
Y es mudo y no puedo opinar nada.
Y empezaba sobre, bueno, un poco como esto de, bueno, es que... Le estaba dando la razón a esta obligación ciudadana a pagar impuestos y ahí afortunadamente mi hermano dijo, híjole, es que tengo un hermano libertario que me está convenciendo con algunas cosas, entonces yo no diría eso.
Ya que estamos hablando de anécdotas familiares.
Para eso sí es bueno Jope, Pepe Troya.
Ya que estamos hablando de anécdotas
Jope, familiares. Jope, lo que siempre necesitó es una buena verga por detrás.
Dios mío, Dios mío.
Eso puede ser la
rating al suelo.
Esa puede ser la mejor tesis que haya dicho.
Estoy totalmente de acuerdo que eso fue lo que este le hizo falta.
No, ahora sí que Eli la Mazabactaní.
Sí.
Por favor, perdí unos dedos para
Tiene tompiates para decir el Estado te roba.
Jope defendió a Pinochet.
Ay, pero es que Jope no defendió a Pinochet. ¿Cuándo? Pinochet. ¿Por qué están diciendo bueno, Pinochet?
Sí, regresando.
No. Yo voy a hacer una anécdota familiar, ya que tú diste una anécdota familiar.
Pues yo conocí al campo.
Pero pongan la música de What you do if I sing.
Si no va a ser de cuando se agarró a la prima o qué anécdota. No,
la anécdota es que mi madre, que es abogado, se ha ido volviendo liberal, no libertaria, pero liberal al paso de los años. Agarré un montón de libros de la Fundación Nauman, de estos libritos pequeños que editan de el de Duora, que el de Arturo Dam, y bueno, varios. Yo dije,
el
bueno.
Reycito de Arturo chocolate.
El de Arturo Dam está bueno.
Yo dije, el de la propiedad, condición inefable para la vida y lo
de. Estoy muy de acuerdo.
Ese. Bueno, pero el caso es que yo quería darle material libertario en español, liberal en español, para que lo pudiera leer y pues algo, porque también me reclamaba que a veces iba a la fundación y había cosas y ya le interesaba y no le llevaba nada. Entonces le llevé, como quien le lleva pastel de una fiesta a su mamá, le llevé unos libros de...
Vaya de la Fundación Nauman.
Lleva el arreglo de los 15 años.
Sí, me llevé el centro de la mesa, el centro de mesa, y se lo llevé a mi mamá. El caso es que
¡Naco!
Nos sentamos en un café y me tiene unas preguntas. Y decía, mira, aquí Arturo Dam dice de los anarcocapitalistas. Y le dije, mamá, yo soy anarcocapitalista. Ay, no, mijo, no seas anarcocapitalista.
No, por fue favor.
Así, fue su frase de madre, como de mamá, soy gay. Ay, no, mijito. No, como que sabe favor. Que no te va a convencer que no lo seas. Pero le duele en el corazón de mamá.
Así de, mamá, soy Huguito, ya no seré anarco.
Sí, exacto, o sea.
A mí también dice mi mamá que no vaya diciendo esas cosas por ahí.
A mí cuando me pasó...
Cosas como me pasó el impuesto igual
con mis papás, que les sobre dije, la renta. Bueno, la primera vez que les hablé de mercado, mi papá me dijo, no tienes idea de lo que estás diciendo. El Estado es un engendro de la clase burguesa para oprimir a los explotados.
Pero vivo de él.
Me oprime tanto que tú tragas de eso, mijo,
fue
tú
lo
también.
Que me faltó.
Dios.
Aprieta pero no ahorca, ¿no?
Anda.
Como el... Ay, estuve a punto de decir algo que no debía haber dicho. Sí. Todavía aprieta. El Estado todavía aprieta.
Aprieta mucho. Trata de aplaudir dentro de él, no vas a poder.
Ok.
Chiste local.
Sí, por eso lo pusimos en el podcast. ¿Alguna conclusión, Esteban?
No, pues, bueno, quizá...
Sigue hablando.
Todavía falta, no, el último párrafo. Bueno, después de decir que la demanda, los derechos humanos que señalan violados, dicen, los anteriores derechos se vinculan con la obligación del artículo 134, primer párrafo de la Constitución, señalando como principios la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de los recursos públicos. Esto, o sea, es lo que nosotros estábamos diciendo. La preocupación principal es decir, ¿cómo vamos a funcionar? Y igual y nosotros podríamos decir, ok, si esa es tu preocupación, la podemos compartir como primer punto de una agenda mucho más larga que tenemos nosotros hacia la desaparición del Estado, ¿no? Pero esta es una...
¿Dijiste la desaparición del Estado?
Eso le iba a decir.
Hacia la desaparición. Si me estuvieras poniendo atención en vez de estar en cabina jugando con Pepe Torra.
Estoy en cabina.
Hacia la desaparición del Estado, ¿no? Pero esta... Este es un intento por hacer el Estado más eficaz sin ponernos a pensar en la legitimidad, por ejemplo, del ISR, ¿no? De decir, ok, no necesitas más recursos. Yo creo que lo del Vester firmemente fue una táctica de Peña Nieto para que no llegara a los medios mexicanos el tema del sequestration que está en Estados Unidos, que están cortando recursos de todos lados porque no simplemente no podían. O
sea, que es la muerte poco a poco de hambre de la estructura estatal tal cual la conocemos hoy. O sea, es insostenible y algunos se tienen que morir. Y también en México.
Iba a pasar.
Sí, o sea, por supuesto que va a suceder.
Deberíamos aparte, estar pisando eso
yo,
en vez
yo
de...
Yo concibo que un liberal pueda querer mejorar la estructura del Estado en el sentido de que sea más eficiente. Pero ¿cómo lo vas a mejorar sin tener en consideración recetas liberales? ¿Cuáles son las recetas? O sea, ya no son liberales, porque si no vas a tocar los impuestos, si no vas a tocar la legitimidad de los impuestos, si no vas a tocar el tamaño del Estado. Es que no es que el Estado sea más grande, es que funcione bien.
Se les olvida que el que inventó la famosa retención que tanto ayuda al ciudadano a cumplir, nosotros lo odiamos por eso, pero lo tuiteamos porque tiene la muy buena frase de, pues, cuando sea, lo que sea y donde sea, por la reducción del tamaño del gobierno y de los impuestos.
Aunque
siempre,
pretexto, ¿no?
Bajo cualquier pretexto.
Qué contradicción, ¿no? Dice eso y ayuda al Estado.
Sí, sí, bueno, pero
pues es que Chimoltrufia Friedman, como dice una cosa, dice la otra.
Pues sí, entonces, sugiérale, y si tiene cuenta de Twitter, lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta @MLMéxico y a recomendarnos a los que estén usando el hashtag de Yo Contribuyente para ver qué tienen que decir al respecto y si encuentran los argumentos que nosotros encontramos igual de absurdos, o bueno, no absurdos, sino si lo habían visto desde esta perspectiva y si no creen que es un poco contradictoria. Nos vamos a un último corte y los esperamos para el final de este episodio.
Señoras y señores libertarios, hoy tengo el gusto de presentarles a Home Cakes a Domicilio, quien será el nuevo producto patrocinador del podcast de libertarios.info. Hacemos repostería y pastelería artesanal. Pueden consultar el menú y hacer sus pedidos visitando la página www.facebook.com/homecakesadomicilio. Agradeceremos sus comentarios y esperamos sus pedidos. Home Cakes a Domicilio, una experiencia de arte, estilo, diseño y sabor.
Último segmento y tenemos un tema para ustedes que, pues, no podemos no hablar de eso. O sea, de Elbam.
Yo siempre le envidié su ropa, las bolsas tan caras que tenía, los lentes tan caros que tenía. Viajaba en avión privado, tenía una casa en San Diego.
Departamento.
¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué la agarraron?
Sí, porque según el Banco Santander...
¿Según los chairos?
No, o sea, según la versión oficial, el Banco Santander denunció... pues
movimientos irregulares.
Extraños, irregulares. Ajá. Que giraban en torno a lo que parecía ser una red de corrupción, ¿no? Que involucraba a 200 personas, me parece haber leído.
Y la agencia de Hacienda, de inteligencia de Hacienda.
Ah, investigó.
Más bien el banco.
De esta administración.
El banco lo que hace es, dice, el que cabrón, vos... hay un movimiento de un chingo de lana.
Sí.
Y da como que
entonces,
da la alerta y entra Hacienda.
Encontraron tres personas que traficaban, que triangulaban recursos para cuentas.
Claramente.
Pero eso obviamente que ya se sabía desde años.
No, y se sabe de añísimo y se sabe de muchos más. El punto es que ella es es como cuando Al Capone lo agarran por evasión de impuestos y no por haber matado a...
Y también le están acusando de crimen organizado. También.
El problema, hoy la que diferencia con Al Capone,
cuando leyeron su cartilla,
es que ese güey no era del Estado.
Sí. Bueno,
tenemos algunos escuchas en Latinoamérica que quizá no estén tan familiarizados con la figura del Bester, que es la lideresa. Sí, bueno, la lideresa del sindicato. Trabajadores
sindicato
nacionales de la educación.
De la educación, lo cual es muy importante porque quiere decir que está bien metida en la cama con el Estado.
Bien metida en la cama con el Estado. Es un tema también muy que se ha estado tratando con la reforma educativa. Es un tema que ella iba a bloquear y que iba a tratar de movilizar al magisterio
mexicano.
Parece
como que se aferró.
No, y eso iba a ser. Al día siguiente tenía una junta en Guadalajara. O sea, Enrique Peña Nieto... Enrique Peña Nieto es... A mí cada vez me preocupa más porque cada vez muestra que es menos pendejo, por así decirlo.
Yo jamás pensé que fuera nada pendejo.
No.
O sea, yo...
Perdón.
Sí. Tenemos que echarnos un poquito de flores. O sea, nosotros aquí en este podcast lo
siempre
dijimos.
Siempre dijimos.
No crean nada de que ese güey es pendejo.
No, que era peligroso, siempre lo dijimos.
Sí, pero pendejo
no sé
jamás.
No necesariamente si es él, si son los operadores. Pero el punto es que sí... Se quitó un peso de encima.
Lo que pasa es que
fuerte. Para... Se está legitimando. Y ahora, bueno, los chairos... que también quizá por eso a esto
ayer
le vamos a dedicar estos tiempos.
No puede resolver.
¿Cómo lo vemos nosotros? Porque para el chairo esto es una cortina de humo para privatizar Pemex, para subir los impuestos.
La educación
para,
misma yo veía.
No me ha llegado esa conspiración.
Sí, los chairos.
Pero espérate, yo creo que va a haber una que van a decir, ¿sabes qué? Es que ve, güey, o sea, se están repartiendo las tareas. Calderón se chingó a Luz y Fuerza. Peña Nieto fue por los maestros. Y el que viene
petróleo.
Echar a petróleo mexicano.
Eso es lo que estaba diciendo, y es que es importante.
Qué buena es esa conspiración, ¿no?
Es importante la encrucijada en la que están. Porque al menos los chairos, o sea, ellos ya tenían rato diciendo que había que hacer algo con el sindicato de maestros, que el Blaster, que era una mierda. Y ahora, en el momento en que el presidente, que odian, que dicen que es un pendejo,
lo hace,
la presa, ¿qué van a decir?
Explotamos.
O sea, no saben para dónde hacerse.
Nosotros ayer, en la cuenta de @mmexico,
nosotros sí sabemos,
tuiteamos que realmente no importaba, ¿no? Es irrelevante el hecho de que le hayan encarcelado a ella, porque existe el sistema que va a permitir que cualquier otro venga y tome el mismo papel.
El rollo de México es el corporativismo. Pues,
mientras es el corporativismo. Existe ese modelo corporativista, da lo mismo. Apresado a la quina, y hoy en día tenemos a un Romero de Shams con una hija que tiene una vida que ya quisiera.
Ahora, por supuesto, también tenemos que entender las intenciones del presidente del Poder Ejecutivo al hacer eso. Justamente al igual que con Romero de Champs, es, ok, el Baester me es incómoda, me puedo ganar puntos de popularidad apresándola y persiguiéndola, para entonces poner al que yo prefiero hasta arriba del sindicato.
Al final, déjate la quina. La quina sería el de Champs, ¿no? El Baester llegó precisamente igual que ella se está yendo, ¿no? Con Juanquitud y con Carlos Salinas, ¿no? Y con una designación política. Al final, como comentábamos con Eric cuando llegó, que estaba de acuerdo conmigo de esas pocas veces, mientras las instituciones sigan igual, el cambio no es el mismo. Pero ¿cuál sería la lectura? ¿Cuál es la lectura libertaria? A mí me gusta la lectura libertaria porque, por un lado, es sobre el tema de justicia, por un lado es como deontológica, ¿no? De bueno, se podría estar haciendo justicia, y por el otro lado es escéptica, ¿no? O sea, por un lado nosotros aplaudimos que una persona que utilice recursos ilícitos está tras la cárcel. Punto número uno. Punto número dos, creemos que todo político en realidad maneja recursos ilícitos y por lo tanto debería estar tras la cárcel, ¿no? Pero eso es un asunto de justicia, ¿no? Y por ese lado lo vemos así. Pero por el otro, el libertario siempre tiene la suspicia en el poder y en cómo está haciendo las cosas y por qué está haciendo las cosas. Y al final esto me resulta mucho más, y no a mí, hay muchos periodistas que lo están preguntando, ¿por qué el Bester? ¿Por qué no el Shams? ¿Por qué no Moreno? O sea, ¿por qué habiendo tantos líderes sindicales con tantos callos? Y además en algunos ya hay investigaciones periodísticas que documentan con bastantes cosas, ¿no?
Probablemente es legales también, en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, tiene un proceso legal pendiente y tampoco está
y
en
entonces,
la cárcel, está en Canadá.
Si se podía, ¿por qué no se hizo antes? Y si se puede... ¿Y por qué se está haciendo ahora nada más con el Bester? Son también las preguntas que el libertario siempre tiene y que lo evita aplaudir, porque estaban aplaudiendo, ¿no? Y era así, muy bien, qué bueno que tenemos un gobierno federal fuerte que se pone frente a la maestra.
Pues pongan sus barbas en remojo, porque el problema es que además no las... O sea, se entiende que considerando las leyes, considerando la maraña de legislación que hay, todos somos criminales. O sea, es solamente cuestión que le pises el dedo chiquito al gobierno federal para que con cualquier estupidez puedas terminar en la cárcel. Eso, hay que entender que no hay Estado de Derecho en tanto la legislación te tiene asolado por todos lados.
Se cerró el círculo con la hipocresía que estábamos reclamando con el asunto de los usos y costumbres, ¿no? Podemos vivir, y si nos ponemos a analizar si en verdad vivimos bajo un rule of law en el sentido de que nosotros lo...
Suprime eso del rule of law.
No,
es el rule of law.
Un estado de derecho legítimo. Es un estado de derecho legítimo. Es algo que te sujeta, son unas reglas.
Sí, o sea, el imperio de la ley es.
Y son legítimas y pues.
Sí, el imperio de la ley es que no haya nadie fuera de ella, y en este caso, pues, estuvieron fuera, y ahora otro que está fuera de la ley ataca al que estuvo fuera de la ley durante mucho tiempo. Eso es
es traicionar, o sea, políticamente es hermoso, ¿no? O sea, Peña Nieto, ¿cuánto desvío no pudo haber hecho, no? Y fueron aliados mucho tiempo, pero ahí había unos titeros que se pusieron bien románticos, ¿no? Y la política, quien la ve como arte y quien la aprecia como arte, más allá de todas las implicaciones morales que pueda tener, ¿no? O sea, que es detestable desde ese lado, pero, pues, o sea, es que ¿qué más expresión política que la traición? Que vienes de tu outlet, de tu mall en San Diego, te bajas de tu jet privado y te suben en un avión de la Marina, ¿no? O sea, dicen que cuando vio el avión de la Marina, sí fue que puso la cara de... Ya valió.
Puta la
wea.
O sea, hasta que vio, o sea, que muy serena la señora todo el momento, pero que cuando vio el avión de la Marina, sí fue así un...
Ya me mandaron a Guantánamo, dijo.
Sí. Yo, sí. No, bueno, eso de la hermosura política...
Es un comentario
que el maestro Gordillo no tenía.
Muy personal de Esteban.
Suscribo que eso es un comentario muy personal de Esteban. Para mí es yo lo llamo como lo llama Andrew Lobachevsky en su libro Ponerología Política. Se llama el patocracia. O sea, el gobierno no de los patos, sino de los psicópatas. Uno contra los otros. Entonces, yo no le veo lo bonito. Entiendo que puede ser como ser parasitólogo.
Como diría
y ver.
Hugo González, este es un asunto de estética y no de ética.
Y mira que lo de estar gordillo sí que era un reto para la estética.
Y menos lo llamaría arte.
Vamos a seguir a Bad Quaker.
El Universal Quaker publicó una lista de en qué se gastó todo, parte del dinero del que se acusa que se robó.
Oigan, ¿será que nos
estaba
vamos?
Su casa, nos su vamos. Avión.
Pero nos vemos.
Y pero
nos
operaciones estéticas.
Nos vamos. Cierren el micrófono.
Güey,
no el
le
micrófono
sirvieron para nada.
Fueron un fraude.
Tanto dinero.
Cierren
le hicieron fraude a la pobre mujer. Cierren
el micrófono
a
Corro.
Horrible está.
Sí, vele bajando.
Corro, fade out para Corro.
Vayan a diablo.
10 de la noche, todos los domingos, para competir con la estatista e impuesta y violenta hora nacional, el podcast de libertarios.info, @MLMéxico en Twitter.
facebook.com/MovimientoLibertarioDeMéxico.
En el sitio web www.libertarios.info, donde pueden leer nuestros artículos de opinión.
¿Correo?
¿Qué?
info@libertarios.info. Así es.
Hasta el próximo episodio. Recuerden que el 24 es de justicia pública y privada para todos ustedes. Hasta luego.
Bye.